natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo y he venido exclusivamente desde España.
Bienvenido, Pepito.
Aterricé.
Un aplauso para Pepito.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bienvenido a
la
casa.
La gente estaba loco porque no vinieron.
Pero caballeros, que ustedes sepan que yo acabo de aterrizar a las 4 de la tarde.
Y vamos a decir públicamente de que España va a ser nuestro país para jubilarnos. Bueno, vivir en España una época
bueno,
y otra acá.
Tiene que especificar porque en Cuba vivimos en Central España, ¿ok?
Bueno, esta es la que queda en Europa.
País España.
Así es. En el estudio.
Palma de Mallorca.
No fui ahí. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Carrillo de Virginia, si no hubiera sido por Carrillo, esto hubiera sido un escándalo, porque Carrillo nos ayudó a todo, de narrador, de comentarista, de todo. Te felicito.
Bueno, okay, 100% apoyamos a Carrillo.
Yo siempre he dicho que Carrillo es un bárbaro. Ustedes son los que nunca le dicen el bárbaro.
Que a propósito, Carrillo está muy contento con la victoria de Djokovic, Nadal y Roger.
Vamos a hablar de tenis, poquito reducido, pero vamos a hablar de tenis.
Yo sé que tú no estabas aquí, pero ayer hubo un acontecimiento grande y yo pensé que tú ibas a presentarlo. Vladimir Junior, lo que hizo, el espectáculo tan grande que se ha armado. Llevan 20 años que el jonrón debe ser efectuado hace 20 años. Ayer fueron dos novatos que no han jugado Grandes Ligas, dos muchachitos, uno de México y otro dominicano. Y hasta última hora, por un punto, perdió por un el señor Vladimir.
De
pero
eso vamos
oye
a hablar.
Esto.
No, y vamos a decir lo que realmente pasó. Que
contrario,
no
los amigos de él, todos lo aplaudieron y fue el espectáculo. El Junior con 23 años.
Ya buenas noches, Olímpico.
No ha cambiado nada, ya el Guajiro Peña comenzó con la pelota antes de que yo presentara a Delfín Coca en la esquina caliente, hoy detrás de los controles. Ya oyeron a Rafael García Toledo.
Estamos oyendo a Guajiro desinformar al público.
Oye, Rafael, ¿cómo estás? Yo pensé que iba a venir para ayudarnos para el juego de las estrellas, mijo.
Yo te estoy ayudando. Yo lo que pensé que Pepe se iba a quedar para correr los toros de San Fermín, que está empezando.
Ah, pero oye, Olímpico, tranquilo, que pronto se va a quedar por allá, por Sevilla. 7 meses en Sevilla y 5 acá en Estados Unidos.
Así es, bueno, vamos a ver qué pasa. Uno nunca sabe. Así que, bueno, y aquí les acompañan en el estudio a Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas González. Ya pronto vendrá el suavecito para estar con nosotros y hablar. Vamos a tener hoy un show, hoy va a ser solamente de una hora. Les voy a decir por qué. El Juego de las Estrellas arranca oficialmente a las 8:05, va a ser el primer lanzamiento, según me han informado. A las 7:30 comienzan todas las festividades, todos los peloteros a presentarse. Así que vamos a tener al duro y sin guantes de una hora y luego 4 horas del Juego de las Estrellas.
No, y siempre el Juego de las Estrellas dicen en una hora y empieza después porque hacen presentación de 1,000 cosas, así que no empieza a las 7:30.
Eso es parte del espectáculo.
Pero bueno,
8:06.
A las 8:06, así es. Así que, ¿qué les parece si nos vamos, Delfín, con el número 1, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, dentro de poco vas a tener la oportunidad de desmentir lo que dijo el Guajiro Peña sobre el derbi de jonrones, pero antes quería decir que el Juego de las Estrellas, hay 5 peloteros de sangre cubana que van a participar esta noche. 2 de ellos van a ser titulares, Julito Martínez, el bateador designado de la Liga Americana, y Nolan Arenado, tercera base del viejo circuito. También vamos o deberíamos ver a Yasmani Grandal de los Cerveceros de Milwaukee, José Pito Abreu de los Medias Blancas de Chicago y Aroldis Chapman de los Yankees de Nueva York. Caballeros.
Y fíjate tú que el Ainhoa de la Liga Americana hay 5 latinos y en la Liga Nacional hay 5 latinos, pero el año pasado hubo 7 latinos en la Liga Americana y 16 en total.
Correcto.
En la Americana y solamente 6 peloteros en la Liga Nacional. Y este año está bien parejo la cosa. Así que,
sí, lo que Guajiro Peña quiso decir es que hay 5 abridores, perdón, titulares.
Los especialistas.
Pero en la banca de suplentes van a haber otros 30 más.
Sí.
O sea, para que ustedes sepan.
Bueno, indudablemente, Pepito, que en el 2019 los cinco peloteros que mencionaste, dos nacidos aquí en Estados Unidos, Arenado y Julito, y tres en Cuba, Aroldis, Yasmani y Pito, han tenido tremendo año. Pero no solamente estos cinco cubanos, porque hay otro gran grupo de que no van a estar en el Juego de las Estrellas, pero realmente han reunido las condiciones para estar ahora en Cleveland 2019. Por ejemplo, Gurriel, el mayor, Yuli, fue elegido ayer lunes el jugador de la semana. Ha tenido una gran temporada hasta el momento. Su hermano Lourdes Gurriel Jr. no se queda atrás. Y Yasiel Puig, que comenzó frío, congelado con el equipo del Cincy, ha mejorado últimamente. Ya el muchacho llegó a 20 jonrones. Su promedio ha aumentado alrededor de 25 puntos en poco más de 10 días. Candelita Iglesias no se queda atrás.
Siempre hay un pero, siempre hay un pero. Votaron por Abreu para que fuera la primera base y resulta que la primera base está jugando hoy, segunda base de los Yankees. El amigo, así que ha habido un cambio. Y Santana lo pusieron de primera. Así que Abreu fue votado por los fanáticos. No hay chance porque ahí salió publicado por 3 semanas. Desde que empezó, era el número uno. Y dijeron, es la segunda vez seguido que José Abreu iba a ser el titular en primero. Y no fue así.
Bueno, está Santana. Buenas noches, suavecito.
Buenas noches, muchachos. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Pepe, que se extrañó por acá. Pepe, espero que hayas pasado unas vacaciones merecidas.
Muy linda.
Creo que se te hicieron cortas, ¿no? Como a todo el mundo que se va de vacaciones.
Sí, así es.
10 días se van rapidísimo.
Bueno, vamos a hablar de qué les parece del picheo abridor de esta noche, porque el coreano de los Dodgers, Hyun Jin Ryu, tiene efectividad, Rafael, de 1.73.
Yo se reinventó este año.
¡Qué barbaridad! ¿Tú puedes creer eso? Con 10 victorias, 2 reveses y 99 ponches. Y Justin Verlander, 10 victorias, 4 reveses. Efectividad 2.98 y 153 ponches.
Bueno, este es un señor...
Rafael, yo veo una noticia que yo tuve que reír. Me dice Verlander, señores, la pelota está encendida. Eso me lo dio. Y entonces... criticando, y hoy el comisionado salió diciendo que no, que la pelota está completamente normal, así que porque dice los jonrones están por todas partes, y dijo una palabrita que no se puede decir por radio, ¿sabes?
Esto, Guadimio, iba a decir algo.
No, iba a hablar del subcoreano, pero te dejo a ti para que toques el tema.
Tú estabas diciendo que se ha reinventado porque nunca hemos visto un Hyun Jin Ryu así de bueno.
No, él ha hecho una serie de cambios, le dijeron en su lanzamiento, la secuencia que lo hace.
Su mecánica.
La mecánica, y le ha funcionado perfectamente, ¿okay? Lo que dijo el Guajiro, lo último que dijo, en realidad lo que ha dicho el comisionado hoy es que están diciendo que las grandes ligas mandaron a que la pelota se hiciera que votara más. Y entonces él está negando eso. Él dice que él está tan preocupado como todo el mundo por la cantidad de jonrones que hay, que eso se ha ido de fase completamente, ¿no? Pero que él niega categóricamente que las grandes ligas le hayan dado ningún tipo de directiva a nadie para que cambie las pelotas.
Sí. Bueno, quería tocar el tema del pitcher zurdo de Corea del Sur. A propósito, fue adquirido por parte del equipo de los Dodgers por una suma multimillonaria, 62 millones de dólares, una suma realmente grande, si tenemos en cuenta que hace ya como 6 o 7 años de que este pitcher llegó a las grandes ligas, después que tuvo tremenda labor en la Liga de Corea del Sur, fue firmado por los Dodgers y nunca lanzó en Liga Menor, fue directamente a Corea del Sur a las grandes ligas, y eso realmente pocos peloteros lo han podido hacer. El primero de ellos, me refiero de cubanos, fue Ariel Prieto cuando debutó con Oakland sin haber lanzado un partido en Liga Menor, y también lo hizo el derecho de Vanessen Holguín, Osvaldo Fernández, quien debutó con los Gigantes directamente del equipo Cuba cuando tomó parte en un tope en Millington, Tennessee. En ese tope, a propósito, no lanzó Osvaldo, pero cuando firmó fue directamente a abrir por el equipo de los Gigantes. Pero este señor, el sucoreano Ryu, llegó directamente a las grandes ligas y bueno, ha tenido indudablemente una gran temporada. Este año tiene, señores, 1.73, y le estoy pidiendo una lupa al Guajiro Peña, porque es increíble que a poco más de mitad de la temporada un pelotero y sobre todo de Corea del Sur tenga esta efectividad, 1.73 con solamente 2 derrotas en 17 partidos que abrió, ganó 10 y su récord es muy bueno, olímpico, 50-30 y tiene de por vida un promedio de menos de 3 carreras, 2.96. Tuvo una campaña pésima en el 2017, y bueno, también se había lesionado en el 2016, donde realmente abrió un partido y precisamente lo perdió cuando lo anotaron 6 carreras limpias en 4 entradas y 2 tercios de labor. Esa fue la única labor, el único partido que abrió ese año Hyun Jin Ryu. Pero sí, bueno, como decía el olímpico, se reinventó
en el caso de los
y se convirtió en un fenómeno.
Tenía que nombrar eso, lo que Cora no podía nombrar porque no tiene un pitcher que ha pichado bien a mitad de la temporada y entonces tuvo que coger Verlander, que es uno escopetero de verdad.
Si sigue así, Ryu, el resto de la temporada, más o menos una cosa equivalente, va a tener la mejor temporada en la historia de un pitcher de Asia. Nunca nadie, ni Hideo Nomo, ni Matsukasa ese, Matsusaka, ni ninguno ha tenido... lo que va hasta ahora, naturalmente estamos a la mitad de la temporada y hay que ver que él vuelva a repetir esta actuación.
Claro, pero Rafael, si termina la temporada, digamos, con 20 victorias y efectividad de 1.73, no solamente se va a ganar el premio Cy Young del viejo circuito, sino que también va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Sí. Exactamente. Sí, y va a ser el pitcher mejor que ha venido, lo cual como coreano en Corea será una cosa de esta, porque cuando los coreanos le ganan cualquier cosa a los japoneses, que los sometieron por años, fueron una colonia de ellos de una forma horrible, ellos gozan con cualquier cosa que le ganan a los japoneses.
Claro. Yo quiero oír las impresiones de Víctor, pero solamente les quiero recordar que no sería la primera vez que un pitcher gana el premio de jugador más valioso de una liga. Recuerden que Roger Clemens lo hizo y cómo se llamaba el otro taponero que lo hizo también, de los Tigres.
Bueno, yo pienso de los acallos que para pasar por arriba el cadáver de Jeter, que no va a juego las estrellas, que se ha dado 3 sayones seguidos, ese va a ser el mejor pitcher. Él dijo que es una excusa, que tenía una pequeña inflamación. Eso no quería ir a juego las estrellas.
Sí. Mira, el olímpico tocó el tema de los lanzadores asiáticos y habló de Hideo Nomo, un pitcher que le estuvo ganando a Cuba en el Mundial de Italia en el 88, pero después Cuba se recuperó y bueno, derrotó finalmente al equipo de Japón. Hideo Nomo, en su historia en las Grandes Ligas, estamos hablando de que estuvo 12 años con los Dodgers, estuvo con Milwaukee, Detroit, también con los Mets, y bueno, se retiró con Tampa, ¿no?, y los Reales. La única vez que terminó con menos de 3.00 carreras de efectividad fue en su primer año con los Dodgers, cuando ganó 3 y perdió 6 y terminó con 2.54. El resto de las campañas siempre tuvo un promedio superior a las 3 carreras y de por vida se retiró con 4.24. O sea, es verdad lo que dice Olímpico, lo que está haciendo hasta el momento Ryu es realmente impresionante para un pitcher asiático. Estamos hablando de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón, de cualquiera de esas naciones del continente asiático.
Yo creo que los coreanos tienen, especialmente los de Corea del Sur, ¿no?, que es de donde es Hyun Jin Ryu, tienen que estar orgullosos por este jugador, siendo el primer surcoreano que pichea en una postemporada de las mayores, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que es un pitcher ya tiene cierto recorrido con sus 32 años, y es importante, creo que, resaltar que ya cuando usted pasa, digamos, de los 30 años y tiene, digamos, un promedio de carreras permitidas como la que tiene él, hay que simplemente resaltar, y por eso lo han llamado a que sea el titular de este juego de estrellas, ¿no?
Sí, solamente quería, Víctor, algo más que agregar, porque vamos ahora a los Sultanes del Swing y quería preguntarte.
Yo quería agregar algo folclórico.
¿Qué pasó con los colombianos en este juego de estrellas?
Bueno, chicos, ¿qué te puedo decir? A mí me había escrito Marenco y me había dicho, los colombianos no están votando por sus compatriotas. ¿Qué quieres que te diga? Yo no voto.
Hay una grata sorpresa aquí en Miami, un colombiano con los Marlins que...
Hay varios, chicos, si vamos al equipo más conocido de las mayores en Nueva York, Urshela, que está teniendo un año bastante respetable. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, Pepe, yo no voto. Verdad es que... It is what it is, como dice en inglés.
Para retomar el tema de los lanzadores surcoreanos, señores, Hasta el momento, el pitcher que ha tenido mejor récord por parte de lanzadores de Corea del Sur ha sido Chan Ho-par. ¿Se recuerda Chan Ho-par? Un muchacho que lanzó casi 20 años en Grandes Ligas. Ganó 124, perdió 98 y terminó con 4.96 Chan Ho-par. Y otro pitcher que, bueno, aunque tiene récord perdedor, Byung-Hyun Ryu, un veterano que jugó 9 años en las Grandes Ligas. Y bueno, ahora está el caso de Ryu.
Esto, déjame hablar un poquito, por favor. Rafael, sácame de un apuro. Cuando se celebró el primer juego de estrella, hubo un peloterito en la Liga Americana que fue el primero, Matías Jorón. Díselo a los fanáticos.
Yo no sé, no me acuerdo de eso.
No importa, ahora vamos con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Nuestro correo electrónico, que cambió otra vez, ahora es deportes@usagm.gov. Les voy a decir otra vez, barajeárselo despacito para que puedan apuntarlo. Claro, si escriben al viejo todavía lo vamos a recibir. Sí, okay. Pero eso puede parar dentro de unos 30 días, 60 días. Así que para que tengan el nuevo, deportes@usagm.gov.
Pepe, yo creo que... Mira, por primera vez que lo hice despacio.
Pepe, yo creo que ahora hay una tarea de 30 días, ya que tú mencionaste que posiblemente en 30 días ya el otro caduque, de que des este correo todos los días lentamente para que vayan grabando.
Varias veces.
Sí, señor.
Así es.
Sí, sí.
Bueno, estábamos hablando del derbi de jonrones. Hay una discrepancia leve aquí entre el Guajiro Peña y Rafael García Toledo de cómo fue el resultado final del derbi de jonrones.
Estaban hablando de quién terminó con más y quién fue el ganador.
Sí.
Eso era.
No, y el origen de los dos. Me dice que es un mexicano y un dominicano.
¿Mexicano?
Me imagino que se refiere en el mexicano a este muchacho Alonso. Alonso de mexicano no tiene absolutamente
nada. Española, ascendencia española.
Alonso nació en Tampa. El abuelo de Alonso era catalán.
Exacto.
Vinieron en la guerra civil para acá, como vinieron muchos españoles para América, a todo el continente, especialmente para México y para Cuba. Y se establecieron, ¿dónde iba a ser? En Tampa, que es donde hay una colonia de habla castellana hace muchos años, porque esa era una ciudad cubana por mucho tiempo, antes que existiera otra aquí. Y ellos vinieron ahí, se establecieron ahí, y este muchacho nació en Tampa, o sea que es hijo de español catalán.
Exacto.
Digo, es nieto, y de mexicano no sabe él ni dónde quiere ir a México, vamos a decir. Y el otro muchacho sí es dominicano, pero es dominicano de crianza. Él tampoco nació en República Dominicana, nació en Montreal, cuando estaba jugando su padre, Vladimir Guerrero, allí. Un caso curioso, se fue ya grandecito, ya un niño ya que hablaba perfectamente, a República Dominicana, y sin embargo hoy no domina el inglés, en lo más mínimo. Están así que las entrevistas hay que hacerse en castellano porque no las entienden en inglés.
Además, sí. Él es franco-canadiense, él viaja con pasaporte canadiense, nació en Quebec, en Montreal. Y tú sabes ahí, Rafael, mejor que nadie, que básicamente Quebec es básicamente un país dentro de Canadá.
Totalmente, y en Capo nada más que hablan francés. En las ciudades ahí de Quebec es que hablan inglés, no todo el mundo, pero en el campo, cuando sale, hablan francés y un francés de allí, de Quebec, tampoco
así es.
Es no es el francés de Chevalier.
Demio, querías.
Bueno, anoche, señores, lo que hizo en la primera ronda Guerrero Jr. fue impresionante. Había conectado Josh Hamilton 28 jonrones en una ronda, ya sea primera ronda, semifinal o final, en Juego de las Estrellas. Esto fue en el 2008 en el Yankee Stadium, en el antiguo Yankee Stadium. Y bueno, anoche Guerrero en la primera ronda le ganó ampliamente a Chapman, que había entrado en sustitución de Yelich. 29 en la primera ronda. Después en la segunda le ganó de forma reñida a Pederson 40-39. Estamos hablando de que ya tenía un total de 69 jonrones. Y lo vi un poco agotado, señores, en la gran final, porque
sí.
Realmente, aunque es muy joven, se sobrepasó en la primera ronda, tuvo que llegar a 40 jonrones en la semifinal y después un poco que se agotó y terminó con 22 jonrones. Y ese momento lo aprovechó Pete Alonso, el primer base de los Mets, para ganar el jonrón derby. A propósito, me entregó una nota aquí Carrillo de que este año su salario en Grandes Ligas es básicamente el mínimo, $555,000. Y anoche, tras ganar el jonrón derby, o sea, la competencia de jonrones, recibió un cheque de $1,000,000, casi el doble del salario que va a recibir durante seis meses en la campaña regular. O sea, 69 más 22, 91 jonrones, 90 y pico jonrones, 91 conectó Vladimir Guerrero Jr. En el caso de los Mets, Alonso disparó en la primera ronda 14, le ganó a Santana, el dominicano, después terminó con 20 y al final 23, o sea, 43, 50 y pico jonrones fue lo que conectó, pero bueno, sí. Ganó la buena, ¿no? La final.
Una preguntita rápida, perdón, a sí. Rafael, ¿a ti no te extraña, Rafael, que hayan puesto a dos novatos a participar en el derbi de jonrones de esta manera?
Bueno, sí, en realidad la tónica fue poner gente que no es tan, vamos a decir, consagradas por año, ¿no? Entonces son unos novatos de primer año,
sí.
¿Okay? Esto es la primera. Pero sin embargo, tuvieron una respuesta muy buena. No cabía una persona en el estadio.
Correcto.
Otra vez yo he visto que no es tan lleno el estadio en este evento. Y Beñido fue, yo creo que es el mejor que ha habido hasta este momento, por lo menos el mejor que yo me acuerdo, ¿no?
Y otro muchacho joven, el venezolano Acuña Jr., que le ganó a Josh Bell en la primera ronda, después perdió por solamente un jonrón contra precisamente a Pete Alonso en la semifinal 20-19.
Bueno, si la mente no me falla, Guajiro Peña, el primer jonrón derby se celebró Quilebrú y Eddie Mathews, y era por NBC, dos peloteros nada más. Y la última vez que había dos escopeteros en la Liga Americana, César Field y Canseco se fajaron de tú a tú, dos nada más.
Sí.
Y Canseco ganó. Y el premio fue $100,000. Y Canseco lo donó para una institución.
No hay baloncesto hoy, Pepito.
Vamos a tener baloncesto, pero reducido. Aquí
pero,
está
¿sabes Víctor, que hablando acerca de este juego de las estrellas y el home run derby de anoche, yo lo único que escuché fueron cosas positivas, con la excepción de que algunos por ahí comentaban de que cómo iba a ganar, Pete Alonso cuando el dominicano, Vladimir Guerrero Jr., tuvo más jonrones. La realidad es que si la regla se basa de que usted tiene que competir por fases y usted le gana por uno en esa fase a su contrincante, pues simplemente se hace así. Pero aparte de eso, aunque sean dos novatos, y como lo había mencionado Rafa, yo he escuchado muchas cosas positivas de este home run derby que se llevó a cabo anoche.
Bueno, por la regla fue que ganó. Ahora, evidentemente, Alonso fue mucho más inteligente. Él no se quemó.
Exacto.
Él hizo los swings necesarios para ir adelante y paró.
Claro. Incluso en la serie contra Acuña estuvo de abajo, pero finalmente logró ganarle. Sí.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección del baloncesto profesional de la NBA? ¿Cuáles son los últimos comentarios y rumores de la NBA? Aquí tenemos a Víctor y a Rafael para explicarnos.
Muy bien, el alero Thanasis Antetokounmpo llegó a un acuerdo mínimo de 2 años para unirse a los Bucks de Milwaukee. Y este hombre tiene una gran cosa a su favor. Es el hermano mayor de Giannis Antetokounmpo. Aparte de eso, no creo que tenga mucho. El promedio 3.6 tantos y 2.2 rebotes en 33 juegos. Con el equipo de Panathinaikos. Panathinaikos.
Que significa toda Atenas.
Exactamente, en la Euroliga. O sea, no, vamos a decir, no está al nivel del hermano. Y estuvo en la Liga G, o sea, la Liga Menor, con los Westchester Knicks durante 2 temporadas. O sea, ese es un nivel muy bajo. En realidad, mide 6 pies 7 pulgadas, pero apareció en 3 juegos de la pretemporada con los Knicks, ¿ok? No hizo nada del otro mundo, pero bueno, está ahí, no sé cuánto tiempo va a estar, ¿no? Y Jabari Parker, que jugó para los Bulls de Chicago y los Wizards de Washington, eso fue la temporada pasada, acordó un contrato de 2 años y $13 millones con los Halcones de Atlanta. Y los Lakers anunciaron, estoy en los titulares porque Víctor va a tener más detalles en un poquito de tiempo. Y los Lakers anunciaron que el año que viene, el 19 al 20, LeBron James será el armador, el pulgar del equipo, o sea, que va a jugar de armador, ¿ok? Y esto que posiblemente lo hayan dado ayer, de Marcus Cousins, hizo un contrato con los Lakers de Los Ángeles, pensó que iba a estar huérfano, no lo recogieron. Esta gente de Miami estuvo interesado, pero a última hora no tiene mucho dinero, no querían gastar en eso. Ok, ahora vamos a ir a Víctor, si tiene algo.
Bueno, Rafa, vamos a comenzar con LeBron James, ya que viene siendo el jugador más reconocido a nivel internacional y con esa nota de que posiblemente sea el armador del equipo de los Lakers. Ya nosotros sabemos que LeBron James tiene la capacidad de jugar diferentes posiciones. Incluso si lo ponen a jugar el número 5, o sea, la posición número 5, lo hace respetablemente porque es un todoterreno LeBron James. La realidad es que teniendo a Rondo ahí para el equipo de los Lakers, pueden contar con él, pero si deciden ir con LeBron James, no veo nada malo. Como le digo, es todo terreno y sabe hacer las cosas perfectamente bien. ¿Se da cuenta?
Es promedio, ¿viste? Perdona un momentico. Promedio, sí. 7.2 asistencias por juego y ha jugado 1.198 juegos como armador, como point guard. Así que no hay ningún aficionado a eso.
Sí, Rafael, en este momento, ¿qué se está cocinando sobre en la agencia libre de la NBA?
Bueno, no quedan contratos grandes, esto sí ya.
No, ¿verdad?
No.
Va a ser un año aburrido en lo que respecta.
A ver, Rafa, lo que pasa es que me entró una llamada que tenía que tomar, pero es importante mencionar lo de Westbrook, porque Russell Westbrook no está contento en Oklahoma City, allá con los Thunder, y se rumora que posiblemente pueda pedir de que lo canjeen, ¿no? Y el equipo de Miami tiene mucho interés en él. De aquí en adelante ya todos los peces grandes fueron firmados. Solo quedan jugadores que pueden ser canjeados hasta cierto punto. Porque cuando ya Kawhi Leonard decidió firmar, todos los demás equipos ya empezaron, específicamente el equipo de los Lakers de Los Ángeles, empezaron a formar, digamos, ya a llenar esas sillas vacías. Por eso, firmaron a Cousins, como usted había mencionado, algo que se rumoraba que posiblemente tenía mucho interés aquí en Miami. En fin, ya después de que Kawhi decidiera para dónde iba a ir, ya todo lo demás se iba a poner en su puesto, o sea, empezaba el efecto dominó. Cuando usted mencionó a Thanasis y a Giannis, hay una cosa curiosa: ahora este equipo tiene a dos hermanos, sí. Tiene a Thanasis y tiene a Giannis, así y es. Tiene a los dos cubanoamericanos, así a Brook y a Robin López, así que ahí está todo en familia.
En la segunda media hora, boxeo, balompié, tenis y el Guajiro Peña. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A continuación, el segundo bloque comienza con boxeo profesional y aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, señores, vamos a hablar del deporte de los puños. No exactamente del boxeo, sino de la UFC, Artes Marciales Mixtas, porque el último domingo un cubano-americano, Jorge Masvidal, hizo historia y logró propinar el knockout más rápido en la historia de la UFC. Y por si fuera poco, Jorge Masvidal, el cubano-americano, le ganó a un peleador que estaba invicto, a Ben Askren. Este combate, señores, solamente demoró 5 segundos y ha ido a los anales de la UFC como la victoria más rápida en toda la historia. Al terminar el combate, bueno, según el propio Masvidal, en una conferencia de prensa, dijo que me gustaría haber golpeado por 14 minutos y 30 segundos antes de haber finalizado la pelea, porque había tenido problemas personales con el peleador norteamericano. Así que una importante victoria para Jorge Masvidal. Y hace un año, Jorge Masvidal fue noticia al salir en defensa del cubano Yoel Romero tras perder en tarjetas ante el talentoso Robert Whittaker y por criticar a otro boxeador que pisoteó la bandera cubana. Y esto lo había hecho ahora el rival del cubano-americano, Jorge Masvidal, un peleador que nació aquí en Estados Unidos, pero de padres cubanos, y él dice que no, que siempre va a defender al país donde nacieron sus padres. En la actualidad, el peleador de origen cubano se encuentra como el peso welter número 4 en todos los rankings oficiales de la UFC. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo porque hay muchas cosas de béisbol.
Así es. Bueno, también hay ahora la sección del balompié, el fútbol soccer, lo quiera o no admitir el Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba.
¿Cómo?
The name of the game.
Antes de comenzar nuestra cobertura con el fútbol soccer y también decirles lo que está pasando en Cleveland antes del Juego de las Estrellas, quiero agradecer a Ado y Graciela desde Camagüey que nos mandaron un correo electrónico diciendo saludos a todos por allá, estamos en sintonía, gracias por darnos este juegazo. ¿Cuántos jonrones tiene Alonso y Guerrero en la temporada? Ya Edemio le va a buscar esos datos.
Alonso tiene 30.
30.
Y Guerrero regular, pero es que Guerrero no ha jugado regular, jugado muy poquito, sí. Tenía 8.
Y a propósito, ya que tocaste el tema de Ado allá en Camagüey, después lo vamos a complacer porque hay una noticia buena.
De Norjito.
Y estaremos tocando el tema de Dariel Álvarez.
Ah, bueno.
Ellos lo conocen muy bien.
No, también están preguntando porque inclusive mencionan tu nombre. Edemio, habla de Norjito. y los peleadores. Sí, sí, correcto. Ado y Graciela desde Camagüey. Y les voy a repetir otra vez nuestro nuevo correo electrónico. Pueden seguir usando el de hasta, pero yo les recomiendo que tomen nota, porque uno nunca sabe. El nuevo correo electrónico, todo juntico y todo en minúscula. Deportes, eso no cambia. Deportes arroba usagm.gov. Repito, deportes ahora sí. Arroba usagm.gov. Y muchas gracias a Ado y Graciela por escribir. Ahora sí, Víctor, yo sé que él se quiere, yo sé que él habló bastante de los tres torneos que terminaron este fin de semana en el fútbol internacional. Siguen todavía los argentinos furiosos con el VAR y con la Copa América. Yo me imagino que le va a caer a Messi una multa, una suspensión y algo sí, por el estilo, por todo lo que ha dicho.
Bueno, para complacer, antes de entrar con Víctor, hasta el momento el Junior, me refiero a Guerrero, tiene 8 jonrones, 25 impulsadas, batea 249 con el equipo de Toronto. Y ahí está Gurriel Jr., que sí tiene 16 este año.
Y a ver, si mira lo que hizo ayer en el derby de jonrones, sí, con 8 jonroncitos en la temporada. Bambinazos. Wow.
A ver, Pepe, yo sé que cada quien tiene el derecho de dar su opinión, de emitir sus emociones, su sentir y todo lo demás. Yo tengo que respetar hasta cierto punto lo que dice, o sea, el sentir de Messi, ¿no? De los argentinos y todo lo demás. No obstante, yo lo voy a analizar desde otro punto de vista, de un punto de vista mucho más global. El equipo de Argentina no comenzó bien. El equipo de Argentina vino a hacer posiblemente su mejor partido ante el equipo de Brasil.
Correcto.
Entonces, cuando ya tú estás en esas instancias ya de eliminación y no en la primera fase, y tú estás jugando un partido bastante digno, pero pierdes, y por supuesto, con controversia, Pepe, sí, porque yo me vi el partido y sí, estaba de acuerdo de que hasta cierto punto el árbitro no fue al VAR, no apeló al VAR cuando tenía que apelar. Ahora, es cuestión de juicio, se va a respetar, se puede respetar si es cuestión de juicio, pero ¿para qué está el VAR? Entiendo hasta cierto punto, si lo vemos simplemente con una lupa pequeña de ese solo partido, pues yo considero de que sí hubo una injusticia. En mi perspectiva, si yo fuese un árbitro, posiblemente hubiese apelado al VAR y de pronto las cosas se hubiesen desarrollado de otra manera. De que si iba a ganar a Argentina o no, no se sabe. La realidad es que Brasil se aprovechó sus momentos y ganó. Sí. Ahora, y ya la Conmebol se pronunció en contra de Messi. Claro, sí, ellos van a defender su punto de que es una falta de respeto y de que ellos hacen todo con integridad. Yo ahí no me voy a involucrar. La realidad es que los argentinos tienen el derecho de sentirse mal hasta cierto punto, y Messi también. Él tiene el derecho de hablar. Él casi nunca lo hace.
Casi
él es
nunca.
Una persona que, fíjate, que a él lo cuestionan mucho. Él no es Maradona, que Maradona habla todo y dice todo. Y él es un poco más recatado, un poco más prudente, y decidió decir esto porque bajo frustración o porque vio
claro,
algo
puede ser
que
expulsado
llamaron.
También.
Sí, posiblemente sea...
Dicen que hasta 2 años.
¿Quién?
La multa.
No. ¿La suspensión?
No creo.
Máximo.
Bueno, si le dieron a Suárez.
No les conviene tampoco a
Luis,
la Conmebol
no,
hacer eso.
Que no,
no le vas a hacer
no.
eso a Messi.
Le vas a quitar al mejor delantero Argentina para las eliminatorias de
por
la Copa
supuesto.
Mundial.
No.
Le dieron ni siquiera a Luis a Suárez por morder a Chiellini, le dieron solamente 6 meses, ¿cómo le van a dar a Messi 2 años? Ahora, una preguntita que te iba. Sí. Pero tú ves. Cuando un árbitro no ve una jugada, porque todos somos seres humanos y el árbitro solo tiene 2 ojos, tú ves en partidos oficiales que el VAR le dice al árbitro, oye, yo quiero que tú cheques allá abajo, en cámara lenta, la jugada que acaba de ocurrir, porque pudo haber un foul, una mano en el área, un penalti, y tú ves que el árbitro interrumpe el partido para ir al VAR. Aquí no solamente se comió la jugada del árbitro central, se la comieron los 4 que estaban en el VAR, revisando jugada
mismo,
por jugada.
Por eso mismo, es que tú tienes un grupo ahí que hasta cierto punto tiene una comunicación con el árbitro principal y que no hayan dicho nada. Eso es lo que tiene a los argentinos como están. Ahora, el tiempo va a pasar y esto queda simplemente como una anécdota solamente. Pero la realidad es que si el VAR está ahí, esto lo había conversado creo que fue con Rafa y con Edemio.
Sí.
Si está ahí, tienes que saber utilizarlo y tienes que utilizarlo porque esos son tus recursos para Correcto. Dar mucha más justicia. Y Correcto. Si no lo utilizas, digamos, de la misma manera, o sea, partido por la mitad, las personas van a estar molestas. Correcto. Van a quedar Ahora, molestas.
La próxima Copa América
sí.
va a ser en Colombia y en Argentina.
Argentina. Sí, señor.
¿Tú no piensas que ellos están haciendo todo esto para que en 2 años tengan un trato un poquito más favorable en la próxima Copa América?
¿Para qué?
En 4 años la próxima Copa dices, América.
Argentina.
Argentina, para que digan, chicos, como les robamos. Y dice, además, se va a celebrar la mitad en Argentina, vamos a regalarles un par de jugadas polémicas, como hicimos con Brasil este año. Porque inclusive... También Perú se quejó de una jugada y también no fueron los únicos.
Sí.
Varios equipos dicen que Brasil recibió trato favorable de los árbitros.
No sé, yo considero de que a veces, a primera vista, uno puede llegar a esa conclusión de que casi siempre los equipos locales tienen un pequeño favoritismo. Ahora, que si se puede comprobar o no, es difícil.
Sí.
Solamente a primera vista uno, como un ser humano que ve las cosas, uno dice, óyeme, veo que están llamando más en contra de este equipo y están favoreciendo más al equipo local. Es una tendencia que veo hasta cierto punto incluso en todas partes del mundo. Un poquito, casi siempre. Pero no voy a meter mi mano en la candela y decir que eso es una realidad. Es simplemente una percepción. De mi percepción a la realidad, tendría que estar investigando cosas. Ahora, permíteme decirte, una de las cosas que habíamos mencionado antes de que comenzara la Copa América, aquí nosotros lo conversamos con el equipo de Brasil. Al Neymar no estar, habíamos dicho que el equipo ya... El título de favorito para Brasil no le quedaba como anillo al dedo. Y habíamos dicho de Uruguay, ¿qué pasó con Uruguay? Quedó debiendo Uruguay. Muchos decían Colombia, ¿qué pasó con Colombia? Yo lo dimensioné aquí y lo repito, le hace falta un gen ya en las postrimerías de un torneo, de que verdaderamente se catapulten a otro nivel. Argentina hasta cierto punto, nosotros aquí lo habíamos cuestionado porque venían con un grupo más o menos nuevo, que dicho sea de paso, este Messi quedó muy contento con el equipo y por lo que veo no quedó, digamos, como en otras ocasiones, que ha quedado tan mal que dice, me retiro de la selección. En esta sí. ocasión habló muy bien de ellos y posiblemente vaya a estar en las eliminatorias y en la próxima Copa América también.
Yo no entiendo, como dijiste tú, si Argentina solamente jugó un buen partido sí. en esta Copa América sí. y lo perdió.
Pero,
yo no sé cómo Messi puede salir diciendo que tuvimos una buena Copa
claro,
América.
Claro, lo que pasa es que si seguimos las reglas, como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, creo que es en la serie del Caribe, no sé cuál fue el torneo donde Cuba había perdido los primeros partidos de pelota y después vino y ganó un campeonato que se realizó en el Caribe. Y yo estoy en contra de eso. Un equipo que queda, digamos, en el fondo y de pronto se mete, se involucra en las próximas rondas y sobresale. Hasta cierto punto eso siempre me deja como un poco... tan valioso, ¿no? Porque me gusta ver a los equipos que verdaderamente quedaron en el primer lugar a que le den, digamos, no sé cómo decírtelo, Pepe, pero la realidad es que, a ver, como Perú perdió 5-0 contra Brasil y mira, llegó a la final, estaban en el mismo grupo.
Correcto.
Y bueno, pero si las reglas son así y te dicen que el mejor tercero clasifica y llega a la final, aún si tuvo una primera fase pésima, pues hay que respetarlo, ¿no? Porque empezaron a jugar y ganaron los partidos que tenían que ganar cuando entraron a los cuartos de final y a las semifinales. Nada, no hay más nada que decir.
Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros, si continuamos al duro y sin guantes ahora con noticias del tenis profesional? Víctor, hasta ahora Wimbledon no ha dado muchas sorpresas. Es más, hoy ganaron todos los favoritos.
Sí, claro. Bueno, estás diciendo ayer. ¿Estamos hablando de las mujeres o de los hombres?
Porque, ambos.
Bueno, a ver, hoy es martes.
Correcto.
Correcto. Entonces, el miércoles es cuando juegan los cuartos de final los hombres.
Correcto, pero tenemos a Nadal, a Djokovic.
Ah, no, sí, bueno, tenemos
a Federer,
sí, señor.
A Serena Williams.
Claro, sí.
Todos
sí.
ellos están en los octavos de final.
Bueno,
en los cuartos de final, Serena Williams.
Exactamente. Hasta cierto punto, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando de uno de los mayores torneos y aquí es sí. donde hay menos sorpresas. Gracias, Héctor. Recordemos que en el primer, digamos, torneo de mayores, en el Australian Open, en el Australian Open, Novak Djokovic quedó campeón. Después en el French Open, Rafael Nadal. Y ahora en Wimbledon posiblemente vaya a quedar, estoy hablando de los hombres ahora, posiblemente quede entre Nadal, Federer y Djokovic. Esta es la plena realidad. Pero, por ejemplo, los cruces de mañana en los cuartos de final va a ser entre Novak Djokovic, que está rankeado número uno, el serbio, ante David Goffin, el belga, que está en el puesto 21. En el otro cruce está Guido Pella. Este jugador está rankeado 26, este argentino, y se enfrentará al español Roberto Bautista Agut, que está en el puesto número 23. En el otro cruce está Kei Nishikori, es un japonés, está octavo, y se enfrentará a Roger Federer, el número 2, que es suizo. Y en el último cruce de los cuartos de final de los hombres, tenemos a Sam Querrey, de Estados Unidos, y se medirá ante Rafael Nadal, el número 3, que es español. En cuanto a las mujeres, que hoy martes, 9 de julio, tuvieron sus encuentros, ¿no? Tenemos que la checa Strikova derrotó a la británica Konta en dos sets 7-6 y 6-1. En el otro cuarto de final, la ucraniana Svitolina derrotó a la checa Mukova 7-5, 6-4. Tú habías mencionado que Serena Williams ganó en el día de hoy. Sí, tuvieron que ir a tres sets. Ella tuvo que enfrentarse a otra compatriota de ella, la estadounidense Risk, y le ganó Williams 4-6, 6-4, 6-3. Y en el último enfrentamiento de los cuartos de final, tenemos que Halep, la rumana, derrotó a Zhang, a la china, en dos sets 7-6 y 6-1. Estamos hablando de que se pone interesante estos Wimbledon, y bueno, no sé si escuchaste que le dieron una multa a Serena Williams, ¿no? $10,000 de multa le dieron a Serena Williams por dañar hasta cierto punto la cancha de antes de que comenzara el torneo. Todavía no han dado mucho más detalles, solamente se sabe de que la multaron. Ajá. Y yo sé que ella no tiene ningún problema con pagar $10,000 de todas maneras, aunque a cualquier persona le duele, es dinero, ¿no?
Y ahora quiero que Rafael le explique a la gente en Cuba. Rafael, Wimbledon se juega en Inglaterra sobre cancha de césped.
De césped.
Correcto. Yo me imagino que es muy fácil dañar el césped, le das un raquetazo y es muy difícil para los que el mantenimiento venir aquí y arreglar ese parche.
Sí.
Pero dime tú, cuando se juega la final en la cancha principal de Wimbledon, generalmente ya tú ves parches de grama muerta por los aguaceros o por los jugadores que están correteando durante todo el mes. ¿Cómo hacen ellos para mantener eso cuando vas a jugar casi todos los días? ¿Vas a tener matches ahí?
Bueno, cuando termine el proceso del campeonato, de un hueso largo, está muy mal la hierba. Eso no tiene forma de arreglarse. Ese es el problema de la cancha, que son prácticamente incosteables en la mayoría de los lugares, ¿no? Por el mantenimiento de eso es tremendo, ¿no? Y muchas veces tienen que repoder, ponerla completa, la quitan entera, levantan completamente la cosa y le ponen. Pero para eso necesitan por lo menos 10 días o algo así para que afinque y no se despegue. Esto, porque viene con tierra y todo, ¿no? Como hacen los patios aquí, esto. Pero allí naturalmente es una cosa mucho más gruesa, una hierba que tiene es muy cortica, o sea que no tiene mucha chance de que la halen, y una raíz muy complicada abajo que aguanta bastante, pero así todo. Eso cuando es muy largo no hay manera de que no haya esos panches calvos ya cuando está avanzando el torneo.
Sí, correcto, sí. Porque en Francia le pasan el Zamboni ese sobre la cancha de arcilla, la dejan como nueva de un día para otro.
Sí, claro.
Pero eso
claro.
No se puede hacer en césped.
No, ahí no, eso es una cosa esta, la arcilla. Después de la de... Bueno, lo que tiene la de Gerb, de pasto, es que no es tan reparable. La arcilla es más costosa porque la reparan todo el año, se pasan reparándola, ¿ok? Pero se puede dejar lista prácticamente nada en 2 o 3 horas.
Bueno, no, Serena Williams no fue la única que fue multada, ¿no? Ya que se hicieron públicas las sanciones de la primera semana del torneo. También hubo otros participantes que multaron, pero bueno, no fue por la razón de Serena Williams, que durante un entrenamiento golpeó la superficie con su raqueta, ¿no? Y entonces eso hay que cobrarlo porque, nada, hay que mostrar que uno tiene control
y hace lo que se llama un divot, arranca un pedazo.
Exacto.
y eso no se puede reparar, te das cuenta. Una cosa es que se gaste poco a poco y otra cosa es que tú le quites un pedazo y luego vas hasta la tierra. Sí.
Sí. El italiano Fabio Fognini recibió una sanción de $3,000 por exabruptos, y el otro jugador que recibió también una multa fue el australiano Nick Kyrgios por una actitud antideportiva en un partido de primera ronda ante su compatriota Jordan Thompson. Así que estos son los tres jugadores que fueron multados en el mundo del tenis en Wimbledon.
Muchas gracias, Víctor y Rafael. A continuación, el Guajiro Peña ya está diciendo qué pasó con mi segmentico. ¿Dónde están?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, quería decirle que el juego de estrellas número 90 está al momento casi a empezar. Ya han presentado a los que van a ser utilites y ahora empezaron por la Liga Americana de nuevo con Francona, que es el manager. Pero yo quería mencionar que ha habido muchos cubanos que han ido a Juegos de Estrellas, precisamente el señor Oreste Melloso, para descanse, que fue a bastantes Juegos de Estrellas. Si no me recuerdo, son 9 Juegos de Estrellas que fue el señor Oreste Melloso. Y estaba hablando con él, Canseco fue a 6 o 7 Juegos. ¡Chapman! Dice Demia, yo no sabía que había ido a 6 Juegos de Estrellas.
Este es el sexto,
pero
sí.
Quería mencionar algo de un pitcher que empezó jugando con el Cleveland. César Sabathia ha sido invitado especialmente por Cleveland porque él empezó con el Osinio de Cleveland y se ganó un sayón y ha ido a 6 Juegos de Estrellas. Así que al ganar el sayón pasó para el equipo de los Yankees y lo invitaron especial. Lo estaban entrevistando ahora ahí Alex Rodríguez y se convirtió. Todo el mundo estaba riéndose con los chistes que parece que estaba haciendo Sabathia. Sabathia dice que está contento y es un honor para él regresar donde empezó a jugar el sueño de su vida. Y decirle a los fanáticos que Belander va a pichar hoy y dice que ojalá que no me den jonrones, porque el otro día estaba pichando 2 hits y el único hit que le dieron a Sertion fue un jonrón de 400 y pico pies, y por eso está hablando Belander, que la bola está encendida. Sí. Pero bueno, el juego de estrellas siempre tiene...
Tocaste el tema de Chapman, fue jugador de las estrellas 2012, 13, 14, 15 con el Cincinnati.
6 veces.
Y el año pasado con los Yankees, y esta es la sexta vez.
Así que eso es historia, así que muchos muchachos, y dicen que el señor bateador de los Dodgers de Los Ángeles va a ser el pelotero más valioso que estaba liderando la liga todo el año. Y es el hoy está bateando, está bateando por aquí por el segundo lugar. El señor Cody Bellinger está liderando todo el año, 349 con los Dodgers. Y los Dodgers están en el primer lugar floreando. Ese es un equipo que dicen que es el mejor. Hay muchos equipos muy buenos en grandes ligas. Así que la callo. Que gane el juego de estrella, el que mejor juega.
¿Qué le parece? Bueno, tengo aquí cartas de Cuba. Dice mi socio Carlos Pérez. Buenas noches a todo el equipo de Alduro Sin Guantes. Pepe, muy contento por acá, de vuelta en el programa. Muchas gracias. Una pregunta para Edemio. Por favor, dime los números de Vladimir Guerrero Jr. y Jordan Álvarez.
De la noche a la mañana, vamos a complacer a Carlitos Pérez.
Okay.
Bueno, señores, en 19 partidos para el turnero Jordan Álvarez, ha conectado 7 jonrones, 7 dobles y tiene 25 impulsadas para un promedio ofensivo de 342. Y en el caso de el Junior, o sea, Vladimir Guerrero Jr., ha jugado ya con el equipo del Toronto 61 partidos. Tiene un jonrón más en 61 juegos que Jordan Álvarez, tiene 8. Y las mismas impulsadas, 25. Pero hay un pero hoy, batea 249. Lo que quiere decir de que si te pones a ver los números, señores, no es porque sea cubano, pero yo me voy por Jordan Álvarez.
Bueno, el caso de Álvarez es una cosa que empezó hoy, los primeros 5 juegos batió jonrones, una cosa que está empezando a jugar, los dos están empezando a jugar, son muchachos jóvenes, pero vamos a ver, los dos tienen un gran talento y las grandes ligas no es fácil. Ahora tienen que preocuparse de la manera ellos. El caso de Vladimir Guerrero, él tiene un tutor que es el padre de él, que fue, está en el Hall de la Fama, y lo ha hablado mucho con él y le dice lo que tiene que hacer. Y la última palabra, tienes que tener disciplina, le dijo su padre. Así que eso vale mucho.
Wilton Guerrero, que es el hermano de Vladimir padre, que bueno, jugó muchos años con Montreal, con los Angelinos, cuando nació Vladimir Jr., en Montreal, Canadá, básicamente Wilton Guerrero, que no fue gran cosa en Grandes Ligas, fue el hombre que se encargó como tío de cuidar a Vladimir, así que es el segundo papá, Wilton Guerrero.
Y una observación para Carlos Pérez, intentamos mandarte el nuevo correo nuestro, que te lo voy a dar pronto por las ondas radiales, pero aparentemente tu buzón de correo está lleno y no está aceptando correos nuevos de nosotros.
Eso es todo lo mamotreto que yo le mando a Carlos, se le llena el buzón.
De cualquier manera, Carlos, yo sé que estás escuchando, apunta ahí. En realidad lo único que cambia es que ahora tienes que poner USAGM, okay, .gov, en vez de lo que ponías antes.
Y para complacer a Ado de Camagüey, que nos preguntaba por el camagüeyano Jorge Luis Ruiz este año, en la clase AA tiene una derrota sin victoria, 2.38. Y en AAA, con el equipo de Las Vegas, 2 ganados, 3 perdidos y 9.08.
Están presentando a los peloteros en Cleveland. Es más, Acuña Jr. tiene la bandera venezolana en los zapatos. ¿Viste, Guajiro? En la bandera, tiene la bandera venezolana en los zapatos, Acuña Jr., para que ustedes vean. Hay un concierto de rock, por si acaso no lo saben, el Hall de la Fama del rock and roll profesional está justamente en Cleveland, por eso están ahora en puro concierto.
Está frente con frente a los grandes Lagway.
El primer la Ruta 90. Sí. El primer lanzamiento va a ser a las 8:06, están presentando a los peloteros, uno por uno, está saliendo George Springer para que ustedes vean. Y nosotros vamos a estar con ustedes, en más, no nos vamos a ir hasta que termine este partido. 10 minuticos, pero les vamos a poner la presentación de la pelota y vamos a estar con ustedes hasta la medianoche cuando termine este partido. Estoy calculando que va a terminar por ahí.
Hay una nota aquí de Rami desde Camagüey.
Sí, vamos a dar. Oye, que el Guajiro quiere que demos ya la alineación, pero se la vamos a dar a las 8 en punto.
Bueno, saludos, hermanos. Me pueden mandar la dirección del nuevo correo por aquí. Por otra parte, me podrían decir, en definitiva, quién ganó el concurso de Rafael, ya que un amigo me dijo que era yo quien había ganado, pero al no escuchar nada en el programa, ahora le pregunto. Yo gané el concurso. Rami desde Camagüey. ¿Qué me dices?
Sí, lo ganó Rami, sí.
¿Lo ganó Rami?
Sí, lo ganó Rami. Pues ellos tienen que mandar a la pelota.
Ajá. Yo quería anotar para saber lo que
sí, que la pelotica va para Camagüey, la tierra de Jorge Luis Ruiz. Un muchacho que debutó con Camagüey a los 18 años. Es en esa temporada, en el 2012, ganó 9 y perdió 4. Después con 12 equipos. En el 2012-2013 ganó 8 y perdió 7. O sea que se había convertido Ruiz en uno de los mejores lanzadores derechos de Cuba. Hasta que en el 2014 formó parte del equipo cubano que intervino en los centroamericanos en México y fue el héroe en la victoria en la medalla de oro del equipo cubano del béisbol en esa cita regional, reitero, del 2014 en México.
Bueno, en lo que se trata del concurso es la tierra de Rami, no la de Norris. Sí.
Bueno, ¿qué les parece si les damos un par de promocitos, como dice aquí Efraín García? Pero no se preocupen, que nosotros a las 8 en punto va a comenzar nuestra cobertura del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Enseguida.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. www.radiomartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Sobremesa Deportiva, un programa donde comentamos la actividad del mundo atlético, lleno de noticias, actuaciones y entrevistas a los grandes protagonistas del género. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y hoy le estaremos trayendo un programa especial. Conoceremos a una persona que ha sabido elevar el nombre del cubano y que dignamente ha vivido el sueño americano, y cuando se habla de ese sueño, usualmente nos viene a la mente los triunfos y en raras ocasiones se mencionan los grandes esfuerzos que esto requiere. Este invitado que nos honra es la verdadera personificación del sueño americano. Salió de Cuba a la joven edad de 15 años por el temor de sus padres de que muriera en combate, fuera fusilado o lo enviaran a las cárceles por largo tiempo, como le sucedió a miles de jóvenes en esos primeros años de la dictadura castrocomunista. Arribó a esta tierra en 1960 y se relocalizó en la ciudad de Boston. Vivió en moteles y desempeñó un sinfín de trabajos que incluyeron fregar platos en un hospital, parquear carros, trabajos manuales en una fábrica de muebles y muchos otros más. Triunfador en el campo de los negocios, pero más asombroso aún, ha conquistado el difícil mundo del automovilismo. Impresionantemente, y para orgullo de nosotros los exiliados cubanos, lo ha logrado de una manera muy decorosa y siempre defendiendo la causa de la libertad. Así que sin más demoras, pónganse cómodos, relájense y presten atención, pues ya comienza, como su nombre sugiere, Sobremesa Deportiva. Félix Sabatés, ¿cómo tú estás?
Muy bien, perfectamente.
Óigame, es un honor de que estés aquí con nosotros. Y mirando todos los logros que tú has tenido, descríbenos, vamos a comenzar por el principio, descríbenos ese tiempo cuando los negocios de tu familia fueron arrebatados y tú, un muchacho de 15 años, se convirtió en un hombre.
Bueno, en realidad yo vine en el 60 y después que yo me fui es que el gobierno empezó a quitar a mis padres y a mi familia todos los negocios. Pero yo sabía que este hombre no era bueno. Y mi abuelo, el padre de mi madre, tenía un odio a Castro tremendo. Y yo lo quería mucho a él. Porque mi padre, mis tíos, en Cuba todo el mundo estaba apoyando a Castro, no a mi abuelo. Y entonces yo me metí con los rebeldes para luchar contra Castro. Y por poco me matan. Así que mis padres decidieron mandarme aquí. Yo tenía 15 años de edad y solo.
Pero antes que te mandaran, dijiste que te habías incorporado con un grupo a ir a la guerra. Alex Cambrai. ¿Y qué pasó con tu padre? Porque eso está interesante.
Bueno, éramos 13 amigos que estaban haciendo varias cosas que no podía hacer sin que te castigaran. Y entonces nosotros decidimos irnos para las montañas a pelear contra Fidel, que en realidad hoy en día era una estupidez. Pues nosotros tomamos 15, 16 años de edad y yo estaba atrás de un camión y yo era el más joven en el camión. Que estaba cerrado, un camión de leche. Y a mí me dijo el jefe de nuestro grupo que si para el camión y abre la puerta, tú empiezas a tirar. Y yo tenía una ametralladora. Pasó como media hora en el camión, una hora, y empezamos a despasar, más despacio. Y cuando vieron, yo estaba así, y cuando vieron la puerta, era mi padre y un priest, un cura.
O sea, tu padre con un cura para convencer.
Un poco los mato los dos.
para convencerte de que salieras.
Y entonces de ahí me metieron, esa noche me llevaron para un hospital. Y me hicieron una operación que no me hacía falta. Yo tengo una cicatriz aquí, así grandísima. Y entonces me tuvieron en el hospital como 3 semanas. Y cuando me recuperé, fue a la casa de mi abuelo. Y el día siguiente estaba en el aeropuerto. Y el día siguiente estaba en los Estados Unidos.
No, no tuviste que hacerle, no te le revelaste a tus padres de que te querías.
No, yo con mis padres, yo nunca me revelé. Cuando mi padre me hacía a mí algo, yo le hacía caso. Cuando vivieron en este país fue al revés. Entonces, cuando yo le hacía algo, él me hacía caso.
Vienes a Estados Unidos y cuando la mayoría de nosotros venimos y nos quedamos aquí en Miami, tú te vas para Boston. ¿Por qué te vas para Boston?
Mi padre tenía un hermano que estaba estudiando en Harvard. Y entonces yo fui a Boston a vivir con él y con la esposa. Pero eso no duró mucho tiempo, porque ella no quería nadie con mi familia. Ella no quería nada que ver con mi familia. Y entonces me tuve que ir.
¿Y tú eras el único que estaba? O sea, eres
el único.
No había más ningún otro muchacho, no, ni nada.
Yo tenía 16 años de edad. Y en Christmas, la noche de Christmas, estaba nevando. Y estaba trabajando en un hospital. Y cuando yo llegué a la casa, he puesto la ropa mía afuera, en la nieve. Y me mató.
La señora.
No mi tío, ella. Pero él no tenía.
No tenía coraje.
No tenía.
no tenía coraje. Interesantemente, empiezas a trabajar, como dijimos, empezaste a vivir en moteles, porque de ahí sales y tienes que ir imagínate, en las crismas, en una nevada en Boston.
No, y eso fue, estábamos viviendo en Columbia, Missouri.
Oh, estabas viviendo en Colombia.
Estuve en Boston 2 o 3 meses, después salimos para Columbia, Missouri.
Y en Columbia, Missouri es donde empiezas a vivir en moteles y a conseguirte trabajo.
Hoteles de esos de malísimo.
En una era, o sea, ¿tú vivías con algún adulto o eras tú?
No, yo solo.
Y en aquel momento, cuando se habla de Mississippi, si hay un estado que es un estado bien restricto, ¿cómo sobrevivías?
No, esto fue en Missouri.
Missouri.
Missouri. En Missouri. Yo trabajé en un hospital de orderly. Trabajé ahí como un año y después me fui a vender de puerta a puerta platos y ollas. Y en eso fracasé. Y regresé para el hospital. No me dieron el trabajo de orderly otra vez. Tuve que trabajar otra vez en la cocina llamando platos.
Es interesante esto que mencionas de que empezaste a vender y no hiciste bien, o sea, no llegaste a...
Bueno,
porque eso... la palabra, cada vez que oigo la palabra Félix Sabatés, ahora no, porque ahora, claro, estás en el giro de los carros, pero yo siempre he oído que Félix Sabatés es vendedor y promotor, o sea, son las dos cosas que me vienen a la mente. ¿Cómo te recuperas? Porque lo peor para un vendedor es que las reyecciones y el hecho de que hayas regresado al hospital, tienes que haberte...
Pero yo supe por qué fracasé, porque no hablaba inglés. Y es muy difícil estar vendiendo de puerta a puerta porque no hablo inglés. Mi inglés era muy poquito.
O sea, que comprendiste que el problema tuyo era el idioma. Entonces, bueno, aprender el idioma.
Y entonces... y estaba aprendiendo, después me fui, la iglesia católica trajeron a 6 hermanos y mis hermanos y los mandaron para Albuquerque, New Mexico, a vivir con foster homes.
En Peter Pan, en el movimiento Peter Pan.
En el movimiento Peter Pan. Y un año y medio después, vino mi madre y la iglesia la mandó, no sé por qué, para Lexington, North Carolina. Entonces la familia entera nos reunimos en Lexington, North Carolina. Y yo fui a trabajar a una compañía de fabricar muebles. Y me hice un buen fabricar, yo sabía fabricar todas esas cosas. Y después de ahí nos mudamos para Charlotte, North Carolina.
Ahora bien, tuviste, de ahí saliste a fregar carros, a parquear carros.
Correcto.
Y dentro de ahí, ¿te conviertes en un vendedor de carros o todavía
no? No. Yo estaba trabajando en el elevador de parqueador de carros y yo ponía gasolina. It was National Car Rentals.
Okay.
Y entonces había una muchacha que trabajaba al lado en Avis, que me gustaba mucho. Y yo empecé a salir con ella. Y nos casamos en 4 meses.
¿En 4 meses te casaste?
Y ella me decía a mí, con tanto que tú hablas, tú tienes que ser vendedor. Entonces todas las mañanas cogíamos en el periódico a ver ads. Y yo tocaba en puerto, y nada, nadie me daba trabajo. En primer lugar, mi inglés no era muy bueno, mucho mejor que al principio. Pero yo nada más que terminé el 9º grado en high school.
O sea,
nunca terminé. No.
O sea, fuiste a 9º grado y eso fue todo.
No terminé el 10. Terminé el 9, empecé el 10 y mi mamá vino de Cuba, tuve que ir a trabajar. Y en esos días, si tú tienes una educación, nadie te da trabajo. Y un día yo fui a contestar un ad en el periódico y era una agencia de automóviles. Y este hombre me dio trabajo. Y de ahí empecé a vender más carros que todo el mundo. Porque los cubanos estaban llegando a Cuba en el 64, 65. Y había muchos en Charlotte que estaban en el asunto de textiles. Y yo metí en la casa de ellos toda la noche tocando la puerta para vender carros. Y entonces empecé con la Chevrolet. Y yo fui el vendedor número uno de Southeast 3 años seguidos.
Sí. Efectivamente, porque esa área de North Carolina es donde están las industrias textiles y es donde venía la familia López Ibáñez.
Claro, yo soy íntimo amigo mío.
Félix, antes de comenzar, perdón que te interrumpa.
No.
Hay que mencionar quién es Walter Reich.
Otro pues, ¿no? Okay. Walter Reich venía y nosotros estábamos a conversar y entonces un día me dice él, ¿tú sabes que yo conozco a tu padre? Digo, ¿de dónde? De Cuba. Me dice, cuando yo era jovencito y estaba vendiendo espejuelos, tu familia tenía un par de ópticas y tu padre trabajaba en la óptica. Y entonces yo entré un día a vender los espejuelos y uno de tus tíos dijo, no hace falta nada. Y tu padre me dice, pues, no te vayas. Y cuando él me hizo así, no te vayas, ese era mi padre. Yo dije, y se acuerda del signo de él. Y papá le empezó a comprar espejuelos a él. Y entonces Walter era judío que la familia entera la habían matado en Austria durante la guerra, en concentration camps, la familia entera. Y él se cambió el nombre. El nombre de realidad de él era Wunfeld, no era Reich. Y él estaba peleando en el French Foreign Legion. Era un legionario. Y entonces llegó a Cuba metido, escondido en un barco. Y se hizo muy rico en Cuba. Pero este hombre era muy inteligente. Él ahí había pasado con Hitler. Y entonces empezó, mira, esto con Castro pasó lo mismo. Y se vino para los Estados Unidos en el 59. Y empezó su compañía. Lo que pasó, él tenía 2 hijos. Y uno de esos hijos era Otto Reich. ¿Te acuerdas ese nombre?
¿Cómo que no?
Que fue embajador de los Estados Unidos. Tremendo hombre. Y el hermano, Ronnie, pero no quería estar en el negocio. Y Walter entra a mi oficina un día y me dice, oye, me decía Chanito. La familia entera me dice, mi Chanito, y Chanito, yo quiero venderte la compañía. Digo, sí, ¿con qué? ¿Cuánto te quieres? Me dice, $250,000. Esto fue en el año 67, 68. Digo, Walter, yo no tengo 250 centavos. Me dice, te voy a llevar al banco, te voy a conseguir un préstamo en nombre tuyo, pero yo voy a garantizarlo. Y si tú no pagas, yo me quito, yo recojo la compañía otra vez. Lo que pasó fue que el gobierno austriaco empezó a hacer restituciones a los judíos que habían perdido propiedades. Y él se regresó para Austria, muy, 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 muy rico. Y yo tenía un loan, no sé si era 5 o 7 años, no me acuerdo. Pero yo lo liquidé en 2 años y medio.
El dinero que te prestaron en dos años y medio lo...
Cuando él se retiró, la compañía estaba haciendo un poquito más de $1,000,000 al año. Que eso era muchísimo dinero. En 3 años más tarde, usted estaba haciendo 10 millones al año.
Cuéntame. cómo tú confías en Atari, en Pac-Man, en Nintendo y en Mario Brothers? Porque ahora son nombres que todo el mundo dice, perfecto, pero cuando tú fuiste a ver esos nombres nadie los conocía, nadie sabía el éxito que iban a tener.
No, nadie.
Le tomó, señor, le tomó a un cubano ver el producto japonés y ponerlo en la calle.
Yo tenía tres amigos que trabajábamos juntos en diferentes partes de los Estados Unidos y nos reunimos con la gente que había empezado Atari. Y se estaban comiendo un cable. Y entonces nos dieron la distribución para el país entero. Nos partimos en cuatro partes. Y nosotros venimos de cero venta a $500 millones en tres años. Entonces la compañía se la vendieron a Time Warner. Eso se llamaba Warner Communication. Y un suceso tremendo, pero no nos renegociaron el contrato. Entonces nosotros fuimos a Japón a buscar otra compañía que tuviera producto de eso. Era Nintendo. Y convencimos a la gente de Nintendo que fabricaron los consoles chiquitos para competir con Atari. Y en dos años Atari no existía. Y Nintendo existía. Eso fue un error grande que cometió Atari, ¿sabes?
Y, señores, se dice fácil, pero estos dos productos, como tú dijiste, Atari. Atari se convirtió en la fiebre mundial.
Sí.
Y después Nintendo fue el que tomó, fue mucho más grande y mataste a Atari. Pero después de eso vinieron los Mario Brothers y los...
No, nosotros teníamos los Mario Brothers.
Ya tenías los Mario Brothers.
Cuando nosotros nos fuimos ya teníamos todo eso.
Al mismo tiempo, también eres sinónimo de otro producto, que es el Compaq. La computadora cuando nadie...
Eso fue tan interesante. Yo recibo una llamada. Yo conocí al Vice President of Sales. Y ellos fabricaban computadores mainframe, que le valía al gobierno y al negocio. Y no fabricaban laptops. Y este hombre se llamaba Michael Norris. Me llama, oye, vengan ustedes a Houston, que tenemos que hablar con ustedes. Y sentamos en el conference room con 7, 8 de esta gente. Estaba Roy Morris, que era el presidente de mi compañía, y él y yo. Dice, te vamos a hacer una oferta de $1,000,000 para que ustedes hagan un business plan para llegar al negocio con laptops. Ok. Nos metemos en mi avión y estamos regresando para Charlotte. Y Roy me dice, ¿tú sabes qué tiempo nos vamos a demorar con ese business plan? Y yo dije, 5 minutos. Me dice, 5 minutos. Digo, es fácil. Estás a producto. Hay que vender eso, se lo vendes. No tiene que reinventar nada. Y entonces cogimos a Compaq para distribución del país entero. Y el primer año, entre el grupo mío y los otros dos grupos que yo puesto, hicimos $6 billones en venta de Compaq en un año.
Y hay que mencionar que cuando usted estaba haciendo eso, había un gigante que se llamaba
IBM.
O sea, nadie compraba algo que no fuera IBM. Irte a una computadora era un suicidio. Y primero, IBM te estaba atacando constantemente.
Pero en realidad, IBM no fue competencia. Porque yo estaba más interesado en el commercial business.
El negocio comercial.
Y el laptop para ellos era un negocio chiquito. Y no le prestaron atención a ninguno. Por eso nosotros fuimos successful. Porque si IBM se hubiera despertado un día y dice, vamos a acabar a esta hormiga, no hubieran acabado. ¿Sabes? Pero ellos fueron mirando al otro lado y siguieron, no hicieron caso. Y 3 años después, estaban ellos llorando.
Porque le quitaron todo el negocio. Félix, después reciprocas tú lo que hizo contigo el señor Reich y vendes tu compañía. Pero en vez de ir a buscar compradores, vas y se la vende a tus empleados, a las personas que estaban contigo. ¿Esa idea viene de atrás? No, ¿es algo que planeaste?
No, era muy sencillo. Esta gente que trabajaba conmigo me hicieron a mí.
O sea, lo mismo que hizo Reich, tú lo llevaste un paso más.
Exactamente.
Allá.
Lo que hizo Reich, Walter Reich conmigo, yo lo hice con mi empleado.
Mi hermano, para mí en realidad es lo máximo y es lo máximo para todos nosotros, siendo él sí el primero de la familia, de todos los nietos, siempre ha llevado esa responsabilidad adelante, igual que mi papá. Mi papá, aunque fue el tercero de la familia, siempre el que estaba más cerca a mis abuelos y él es el que siempre guió la familia. Eso mi hermano lo ha hecho con todos nosotros y siempre hemos estado muy unidos a él. Lo único que tienes que hacer es llamarlo y mi hermano está aquí. Así que tiene adoración con su... Nos quiere a todos, pero tengo una hermana que está enferma, que tiene múltiple esclerosis, y él habla con ella constantemente, ella se lo cuida, dónde está, así es, y siempre hace un esfuerzo para venir acá, para llevarla a almorzar, a comer, siempre, siempre, siempre. Es amoroso, amoroso, porque nos quiere tanto a todos. Y nos, mis hermanos, sus hijos, la familia, sus amigos, es una persona que da, da y da, y no es la que espera nada de vuelta.
Tantas cosas que pudiera mencionarte de mi padre, pero si tengo que escoger una, te diría que la más importante para él es el valor de la palabra. Si das tu palabra, tienes que cumplirla. Así nos enseñó.
Siempre hablas de una cosa, dices la palabra, mi palabra. ¿Qué es eso?
Cuando yo tenía 10 o 11 años de edad, mi abuelo paterno siempre me decía, si tú le dices a alguien una cosa, tienes que hacerla, aunque te duela. Tu palabra es la cosa más importante del mundo. Y para mí, a mí no me hace falta un contrato. Un handshake es un contrato. Desgraciadamente en este país hoy en día no se puede hacer eso.
Claro.
Porque pero yo hice muchísimos negocios. Nosotros empezamos en este edificio. En este edificio que tienen ustedes acá, hace el año 1970, yo era parte del dueño de esto. En esos días sí podíamos hacer cosas con un handshake.
Simon.
Pero hoy en día no se puede.
Y quiero testificar a eso porque cuando estábamos parqueando, ay, me dijiste...
Yo no, poco lloro. Porque tú me diste la dirección equivocada.
¿Te di la dirección equivocada?
Y si tú me hubieras dicho dónde es la dirección, yo sabía dónde estaba el edificio. Pero cuando entramos aquí, pues mis pies empezaron a hacer así, temblando.
Qué interesante. Te han llamado Carnegie, te han llamado P.T. Barnum, te han llamado Vanderbilt. En comparación con triunfadores, personas que han triunfado, genios, ¿a quién admira Félix Sabatés?
Mi padre. Mi padre. Admiro a mi padre y adoro a mi madre. Los dos no están aquí ya, pero yo siempre... Mi padre me hizo una carta a mí de Cuba, porque no pudo venir hasta el año 65. Y cuando él llegó aquí, ya tenía una nieta. Y me hizo una carta de 16 páginas. Y empezó con papel normal y la terminó... un cardboard, ¿cómo se dice? La parte de arriba de la... porque no había papel. Yo lo reducí y si tú quieres una copia, te mando la copia. Me dio consejos. Y estas son las cosas que tú tienes que hacer en tu vida todos los días. Y si tú lo haces así, tú vas a echar para adelante. Si no lo haces así, no entras. Yo he vivido mi vida entera por esa carta.
Bien interesante. Algo de Félix Sabatés que las personas no saben. Todo el mundo sabe que tú tienes carro, todo el mundo sabe que tú eres exitoso, un filántropo, algo que sorprendería a alguien si dicen Félix Sabatés, y te dicen, ah, sí, pero Félix Sabatés hace tal cosa.
Yo hablo en muchas universidades.
¿Hablas en muchas universidades?
Sí, a los entrepreneurial schools.
¿A los colegios de entrepreneurs?
Sí, y ahora me han preguntado que si yo quiero hablar de política. Y yo le dije, con mucho gusto, pero me tienen que dar un helmet, me tienen que... porque me van a tirar el huevo los muchachos estos jóvenes.
Hay un documental en que te hicieron, fabuloso, sobre tu vida.
ESPN.
¿Has regresado a Cuba?
No, ni quiero.
Mi papá nos dijo, no vuelvan a Cuba hasta que no hayan elecciones libres y hasta que suelten a los presos políticos. Y los siete hermanos hemos seguido ese consejo, ese pedido de mi papá, porque pensamos que es injusto que tengan a presos políticos, es injusto que no hayan elecciones libres, que no haya libertad en la patria nuestra.
Y me da mucha pena a mí con estos cubanos que todavía viven en Cuba, porque ellos no saben la diferencia, ellos no saben. Ahora, gracias a Dios, con ustedes mandando programas para Cuba, y ahora que tienen televisión, si vienen tus programas y esas cosas, va a ayudar. Pero cuando yo vi el Camagüey, donde yo nací, y las calles, y los edificios, y destrucción, yo empecé a llorar, y yo a Cuba nunca voy.
Señores, como esto es una sobremesa, vamos a entrar ahora en el plato fuerte, que es el automovilismo. Ese es tu negocio, pero al mismo tiempo es tu pasión. ¿Viste en Cuba alguna vez correr a Gallego Cabrera, o a Chaguito, o a Gómez Mena?
Juan Manuel Fangio.
A Juan Manuel Fangio. Se une a nosotros Pepe Forte, el director de Automanía, un programa que lleva 10 años en el aire, conocedor de carros, y ahí sí la verdad que es la parte mía, ahí, nada más que voy a ver lo que usted...
Él maneja un Hyundai.
Lo he visto con otra cosa. Félix, estoy francamente emocionado.
Mucho gusto.
Gracias a Chambi que me ha traído aquí a la entrevista, regalado también que piso que participara, y estaba mirando antes de entrar acá, emocionado, me siento orgulloso que usted exista, que sea cubano, que haya logrado todo lo que ha logrado, y sobre todo que, teniendo en cuenta este mundo del automóvil que me fascina, y ahora incluso entre, como se decía en la otra radio, entre comerciales, que aquí no hay comerciales. Estábamos comentando ahora en este pausa aquí, y nos estaba contando a Chambi a mí que tiene el Hudson, que este auto que incluso yo me he traído acá, porque tengo mi colección de automóviles, yo sigo siendo una especie de chiquillo todavía, y este es el papá, este es el fundador de NASCAR, y me dice que personalmente usted posee este auto, que lo tiene. Cuénteme de eso. Cuéntenos de eso.
Cuando yo soy socio de los Charlotte Hornets.
Ajá.
Soy socio de Michael Jordan.
Claro.
Cuando cogimos el team antes de Michael Jordan, esto fue con un grupo anterior, que yo soy la única persona que todavía queda desde el año 77.
Wow.
Yo compré, en ese año, compré un 51 Hudson Hornet como este, y lo pinté de los colores de los Charlotte Hornets.
Qué bien.
Entonces, ¿todavía lo tengo?
¿Todavía lo tienes?
¿Todavía lo tengo?
Mándale un vídeo.
No.
Cuéntamelo, por favor.
No. Y lo tengo en un museo.
¿Y lo pues, rueda, lo maneja o no? ¿Lo tiene simplemente de exhibición?
Yo creo que ese año, es carro del año 89, no se ha encendido.
¿Pero lo manejó? ¿O sea, lo rodó? O...
De aquí a allá. Está muy lejos. Pero luce perfecto por afuera y por dentro. Pero el motor, yo no sé.
Este es el que hace el personaje de Doc en la película en Cars. Es el que hace que está retirado, es el que le enseña a Steve McQueen, le enseña cómo se entra en la curva con las ruedas en sentido contrario. Y realmente que es un car. El papá de NASCAR es este vehículo. Así que usted tiene la fortuna de poseer ese vehículo. Entonces, usted ha corrido, porque tiene, maneja, ha entrado en la pista, ha conducido a velocidad o simplemente lo ves desde fuera.
No. Yo tengo miedo a la velocidad.
Ajá, la velocidad asusta, la velocidad sin duda asusta.
No, yo siempre soy dueño desde el año 88, uh-huh. 87. Empecé con NASCAR y hemos ganado muchas carreras en NASCAR.
Ya veo.
Y también estoy en IMSA, en Sports Car Series.
Okay.
Y nuestro team ha ganado 6 24 Hours of Daytona, 24 horas de Rolex. Uh-huh. Ganamos el año pasado las 24 horas de Le Mans. Uh-huh. Y las 12 horas de Sebring. Y hemos ganado 5 campeonatos de IMSA.
Qué bien.
Así que eso...
Pero una cosa interesante, Félix. Tú dijiste que tú tienes ideas y hay personas que te ayudan a implementártelas. Entonces Pepe te pregunta, ¿has corrido carros? Y dice, no, le tengo miedo.
A la velocidad.
A la velocidad. O sea que... algo interesante.
No, yo corrí en... Porque por 2 años también corrí a Indianapolis 500 con Tito Mion. Claro. Y esto es kind of funny. Robbie Gordon era mi piloto. Me dice, mira, maneja el carro. Yo entré al carro, casi no entraba. Y salí y él estaba adelante y yo estaba atrás. Con el carro de él y yo con el carro mío. Demos como 10 vueltas. Y yo creí que estaba volando.
Bueno, es la sensación.
Yo puse el motorcito del radio y dije, oye, ¿qué velocidad está? ¿No? Y dice... Robbie está a 200 millas, tú estás a 125 millas.
Así es.
Pero lo que fue cómico, yo regresé a la pista, uh-huh, y me dio una cuca en la pierna izquierda.
Uh-huh.
Y no podía salir del carro. Y yo estaba gritando, porque estaban tratando de sacarme, no me podía sacar. Y cogieron 2 latas de aceite Ajá. Y me la pusieron por atrás de la espalda y por las piernas.
Lo engrasaron.
Lo engrasaron para sacar.
Y se sale por la ventanilla. Sí, sí, por la ventanilla. Sí, sí. Bueno, eso que dice Félix es cierto. Cuando yo corrí exactamente este que estábamos comentando, ¿verdad? En el año 2006 me invitó a Ford, el equipo deportivo de Ford me invitó a Talladega. Que ya había estado en... Yo no corro, o sea, vamos a decir, no quiero aquí presumir de nada. Simplemente como periodista de automovilismo soy invitado a los eventos y sí, tengo algún tipo de experiencia porque nos invitan, pero no estábamos compitiendo. En esa oportunidad el equipo de Ford me invitó, éramos cuatro, como te conté, dos periodistas de Miami, que de deportes, el único que era automóvil era el servidor, fuimos a Talladega. Talladega saca el trióbalo y fuimos a correr ahí. Por cierto, yo me morí de miedo de todas maneras, habiendo estado primero aquí en Homestead, y habiendo estado también anteriormente en Las Vegas, porque primero nos pusieron en una camioneta, nos llevaron en el círculo interno y vimos el peralte. Y cuando uno se para delante de la curva, cuando uno mira, lo que tiene uno delante es una pared, que aparece una pared vertical, y dije, este es el último día de mi vida, me voy a matar, porque tú no la ves con la intensidad que tienes. Entonces, manejé este auto, pero me pasó eso que cuenta él. Me voy a manejar este vehículo, el Fusion. Fue el momento que estaban haciendo el cambio del Taurus, que es un poco más grande, al Fusion. Y cuando entré, en esa época yo pesaba más que ahora, tampoco pues entonces el volante me dejó, y por poco hay que engrasarme también para sacarme, así que comparto esa sensación de que lo apretado que uno se siente dentro del auto, ¿no?
Félix, en tus principios en el automovilismo, siempre admiraste mucho a Richard Petty. Ese era tu bueno, corredor, o sea...
Su hijo, Kyle.
Kyle corrió para ti.
Corrió por mí por 9 años.
Pero Richard era uno de tus...
Hasta hoy en día somos íntimos amigos. Uh-huh. Pero lo me dice a mí, Fede, me dice, Baba.
Es increíble que un hombre sureño, porque más sureño que Richard Petty, no lo puedes conseguir, y un cubano. Uh-huh. Y han creado una fusión que han hecho.
Pero te voy a decir una cosa de NASCAR, que es verdad, es increíble. El sport nació en el sur. Uh-huh. El día que yo compré el primer team de carrera, a mí me dijeron muchísima gente, tú estás loco, estos guajiros te van a matar a ti. Nunca, nunca, nunca nadie ha tenido una palabra fea conmigo. Uh-huh. Desde el primer día que yo llegué, todo el mundo, mira, Philly, welcome. Todo el mundo. Yo decía a mis amigos que me habían dicho eso, usted no sabe nada. Porque NASCAR es una familia. Sí. Las cosas, cuando uno llora, el resto se limpia los ojos. Así, nosotros competimos todos los fines de semana, tratando de matar al bicho los fines de semana. Pero cuando no estamos corriendo, las amistades son tan increíbles que en ningún otro deporte existe eso.
Es el origen de humildad. Yo no quiero en este momento hacer un contraste que no sea nada agradable, pero el mundo de Fórmula 1 es mucho más sofisticado, más alto. El origen de humildad que tiene esto, porque esto nace, que Estados Unidos, habitualmente, Estados Unidos no tenía vehículos de competencia. Todo esto nace, por ejemplo, Estados Unidos no tenía ni siquiera carro deportivo. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Harley él visita Europa y entonces ve que allá hay carros deportivos. Cuando regresa acá, crea el Corvette, y aquí no había carros deportivos, aquí no había Alfa Romeo, aquí no había Lamborghini, aquí no había Lancia, y entonces los con todo cariño voy a decirlo, los guajiros americanos empiezan a cacharrear este carro. Este era un carro de producción, este era un carro que se vendía en la calle. Empieza a meterle mecánica para hacerlo correr. Entonces, ese origen tan humilde es lo que dice Félix. Por eso es que es una familia y son tan joviales.
Debe ser de ahí. Pasando hoy en día, yo fui el primero persona en NASCAR que trajo un latino, Jimmy Morales. Y él era regular. Trabajaba con Escudería de México, que era de Carlos Slim. Y entonces yo ayudé a traer un muchachito que ahora ya tiene 26 años, que se llama Daniel Suárez, es mexicano. Está haciendo una labor fantástica en NASCAR. Y ahora tú vas a la pista los fines de semana, tú ves bandera mexicana, bandera colombiana, qué bien. Que son latinos jugando a las carreras.
Tú sabes que me has mencionado algo interesante, donde no ha habido cubanos corredores de NASCAR. O sea, han habido.
Hay uno ahora.
Pero no ha habido esa explosión, y yo diría que esto fuera una cosa que entre los muchachos están muy cómodos, los muchachos no quieren correr o...
No, hay un muchacho que a mí me dijeron que era cubano y yo le di trabajo, para manejar. Y llegamos a Las Vegas y le empiezo a hablar en español. Me dice, no hablo español. I don't speak Spanish. I said, are you Cuban? Me dice, no. Mi padre era cubano. Yo soy americano y mi madre es americana. Oh, okay. Digo, ay, mi madre. Y muy buen muchacho. Él todavía está corriendo. Se llama Eric Armarola.
Sí, ¿cómo no?
Y mucha gente cree que es cubano. El padre es cubano, no es yo aquí. La madre es americana.
Félix.
Yo traje también a Juan Pablo Montoya, manejó por mí por 6 años.
Montoya fue uno de tus...
Él es tan intenso que por conversar con él te hace temblar.
Yo tuve una conversación con el sobrino de Fangio, creo que es Juan Manuel Fangio, el tercero. Y lo que más me impresionó es de la manera que te habla, que no te quita la vista, te está hablando, y yo, bueno, únicamente porque como tienen que tener tanta concentración a la hora de correr, yo estaba loco por decirlo, no me tienes que mirar.
Él trató de manejar el NASCAR, no llegó lejos.
Sí, correcto.
Pero Félix, usted ha estado todo el tiempo envuelto y relacionado con la velocidad, pues incluso regresando al punto este de Atari, Nintendo, esos juegos todos pasan por la velocidad, hay juegos de carrera, en Mario lo que hace es correr, es interesante que aún estando relacionado con la velocidad, en todo, incluso ficticiamente, sin embargo, me dice que la teme, ¿eh?
Y yo tengo una colección de automóviles clásicos.
¿Qué tiene?
Y todos son carros de supercarrera. Yo tengo un 61 Ferrari 250 GT.
Okay.
Y tengo un 59 Mercedes, pero el Ferrari GTS sí es rápido. El Mercedes no es tan rápido. Tengo
¿Qué Mercedes tiene? ¿Qué año?
59.
Ese es beautiful. El Gaviota, el de la sala, el de la...
No, este es 190 SL.
Okay.
190 SL.
Beautiful.
Y tengo un 33 Duesenberg.
Félix.
Qué bien.
¿Has estado siguiendo lo que está pasando en Miami con que el año que viene Fórmula? ¿Conociste a Rafael Sánchez?
Como no, yo lo ayudé a él mucho cuando estaba empezando en Homestead. Yo fui la persona que lo llevé a él e introducí a la gente de NASCAR. Era muy buena persona.
Muy buena.
Murió bien joven.
Creó aquello en el downtown, supuestamente ahora el año que viene Fórmula otra vez al downtown. ¿Por qué las ciudades a veces no tienen esa visión? Porque yo creo que toda ciudad grande debe tener una carrera grande.
El problema es que con Fórmula no es muy popular en Estados Unidos. Fabricaron ese teatro en Austin, Texas. Se gastaron casi $500 millones hacer una pista ahí. El primer año fue una novelty. El segundo año, realidad. El tercer año, la gente en Estados Unidos no le gusta ese tipo de carrera. Como los IndyCars es semi-popular, pero si tú pones un IndyCar en la calle aquí, no viene nadie. Yeah. El año que viene va a haber mucha gente, porque Formula One es novelty.
He escuchado, Félix, que la audiencia de NASCAR, y a veces uno dice, caramba, teniendo en cuenta, como tú sabes, Chambi, viene el Super Bowl, la audiencia más grande que tiene el país en televisión. Entonces, sin embargo, yo he visto números que dicen que la audiencia deportiva más grande de la nación es NASCAR.
Sí,
es NASCAR.
Sin duda.
O sea,
sin duda.
Cosa, es que Estados Unidos es el país del automóvil, sin duda, ¿no?
Oye, tú tomas Homestead y Florida City, y creo que entre los dos estamos hablando 50,000 habitantes más o menos. En 2 semanas... aquí en Homestead pasan más de 150,000 personas. O sea, crece la población 3 veces.
Sí.
Y de NASCAR. Eso es, hay que estar ahí para verlo.
La carrera de Homestead, para el principio de junio, julio, ya no hay tickets. Está todo vendido.
Eso.
Y es un asunto de cultura, pues es una fiesta, una celebración, el tailgate party, tú sabes, de ahí justamente en el parqueo, el hecho de que todavía, o sea, todo el mundo puede tener un carro de esta manera y cacharrearlo, la gente se compra las camionetas y va entonces con la camioneta, y es una cultura, y por eso que realmente tiene señores de
popularidad. No solamente eso, mira, en NASCAR, si tú puedes coger un pit pass, tú puedes hablar con los drivers.
Claro. Claro.
Tú puedes, los choferes, los pilotos están ahí.
En Fórmula 1 es imposible.
En Fórmula 1, sí, pues yo creo que son tíos que caminan
en realeza,
en flores.
No se puede.
Igualmente con IndyCar, no habla con nadie. La gente de NASCAR te habla a todo el mundo.
Sí, cada carro es un equipo. O sea, como
bueno, nosotros tenemos 250 personas trabajando en el equipo de NASCAR y 40 en IMSA. Así que tenemos casi 300 personas corriendo. todos los fines de semana.
Y el grupo de fanáticos es increíble, porque te vienen de todos los lugares.
¿Has pensado, Félix, que ahora con la cosa contemporánea, la electrificación de los carros es una realidad? Yo lo veo, que esta semana incluso estuve otra vez probando un carro eléctrico, que va en más coches eléctricos. Jaguar, que es una compañía de lujo deportivo, acaba de sacar ahora el I-Pace. ¿Usted ve la electrificación llegando a NASCAR? ¿Lo ve? ¿Cree que eso cambiaría el modo de correr, la manera de apreciar la competencia? ¿Esto se quedaría como un clásico? ¿Qué ven cuando entonces?
Eso nunca pasa en NASCAR.
Nunca, o sea,
yo tengo varias compañías de automóviles. Yo tengo Mercedes, dos Mercedes, tengo Hyundai, tengo todas estas cosas. Y todos están saliendo con... Tengo Lincoln que está saliendo con un nuevo ahora de eléctrico.
¿Sí?
Sí, a final de este año. Pero el fan... ¿Cómo se llama el fan español?
El fanático.
El fanático. Quiero oír el motor ese. They don't want to... Como electric car. Pasó aquí. Pues yo me acuerdo cuando la Fórmula E corrió aquí en Miami.
Ajá.
Eso fue un...
¿Qué silencio?
Sí, nadie... Exacto, nada.
No.
No hay ruido.
Yo estaba en la fábrica de Mercedes en Alabama. Estaba conversando con uno de los ingenieros, dice, lo que tiene que hacer con el carro este eléctrico, pon un tocadisco atrás.
Ajá, claro.
Con unas bocinas grandísimas. Y cuando tú sales...
Para que por lo menos...
Para que la gente crea
que tiene eso. Félix, te voy a llevar ahora a otra de tus aventuras, porque eres un hombre de renacimiento. Has vendido, has creado, trajiste los productos japoneses a Estados Unidos. Te has metido en el campo del automovilismo y ahora eres socio de Michael Jordan. ¿Fuiste tú parte de...
No, Michael Jordan se hizo socio de mí.
Claro.
Porque no, pero
una puntualización. No.
Pero él me hizo socio con mucho más dinero.
Claro.
Pero yo fui uno de los cuatro que empezamos los Bobcats en Charlotte en el 87, que después se convirtieron en The Hornets. Michael vino a los Hornets hace 10 años. Esta semana es el 10 años de anniversary. Yo llevo 30 años con los Hornets.
¿Fuiste tú el que empató a Michael Jordan con la mujer, que es cubana?
No, ella es muy bonita y la familia es buenísima. Y ella es una persona fantástica.
Pero no, Félix Sabatén.
No.
Promotor.
Ella me dijo un día que estaba, I'm dating this Cuban girl. Estaba haciendo que es cubana. Y empezó a hablar español. Le digo, Michael, no, ¿cómo salió eso? Dice, ella me dijo que antes yo soy otro, y para adelante yo tenía que hablar español para hablar con los padres. Y lo obligó para hablar español.
Tiene
4 años.
El Michael Jordan como dueño, no vamos a hablar de basquetbolista porque todo el mundo sabe lo que era basquetbolista que fue, como dueño.
Marco es más o menos como soy yo. Él trata de buscar a gente que sean buena y él le deja a ellos llevar el negocio. Él no se mete diariamente. Él es muy bueno en ese respecto, porque hay muchos de estos dueños que están arriba de los jugadores en plan. Michael, no. Así que a mí me gusta el tipo de asociación que tenemos, porque no se mete en el daily basis nada.
O sea, ustedes como equipo compiten, pero ustedes lo que no quieren es tener problemas.
No, él no quiere tener problemas, ni yo tampoco. Estoy muy viejo para eso.
Estabas, ya aparentemente ya no, pero estuviste en el grupo o habías hecho una oferta para comprar a los Panteras, al team de fútbol.
Nosotros, yo puse un grupo junto para comprarlo hace año y medio, pero cuando el precio pasó de 1.7 billones, nosotros salimos corriendo, ¿sabes? Y lo vendieron por un hombre aquí de Miami por 2.2 billones. Oye, 2.2 billones es una pérdida de billones.
Y eso era más que la compra, más lo que lleva el comprar eso.
Una cosa que no has mencionado, yo empecé una compañía que se llama Trinity Yachts. Y por un tiempo de 4 años, esto fue una compañía más grande de yachts en los Estados Unidos. Y después la vendí.
La compañía de Trinity Yachts, efectivamente.
Éramos los más grandes de todos. Nosotros estamos fabricando de 150 pies a 280 pies.
Es un remedio. O sea, todo lo que toca lo convierte en un magnífico vendedor.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan los deportes cubanos? ¿Alguna vez has tenido un equipo de pelota o has tratado de tener un equipo de pelota o no?
No, tuve dos equipos de hockey. Ganamos el campeonato en el año 94, vendí el team ese mismo año. Porque dije, mira, llegamos al top de la montaña, ya vas a caer de ahí. No, nunca de pelota.
Después que muere Gio, lamentablemente en 2001 fue cuando murió, parte de su muerte empuja lo del COT, de Car of Tomorrow, que además que pasa directamente por asuntos de seguridad. Esto es es muy peligroso, hay que estar en un auto y saber cuán peligroso, a pesar que es un óvalo, lo peligroso que es conducir, porque la velocidad es un factor de riesgo tremendo. ¿Ve Félix, en un futuro inmediato cae una nueva generación de carros de NASCAR, o el COT se va a quedar ahí durante muchísimo tiempo?
No, el COT ya desapareció.
Ya no hay COT, okay.
No, fue un fracaso en realidad. Ajá. Lo que hicieron bueno con eso...
Por eso no hay una nueva generación, no.
No, lo que era bueno para eso es la seguridad que convirtieron los coches para los carros, para hacer... Claro. Pero la parte afuera, nada de eso existe.
Ya, claro.
Félix, cuando tú estás en las carreras de carro, y a ti te gusta la carrera de carro, ¿cómo tú estás viendo esa carrera? ¿Como dueño o como fanático?
Como fanático.
Qué bueno.
Me encanta esa respuesta. Ese es el dueño que quieren.
Siento en el pit. Ajá. Me siento de arriba en la caja de toolbox. Y tengo mi radio, pero en un oído tengo 7, 8 de mis amigos que están manejando para irlos a ellos. Y en el otro tengo los carros míos. Ajá. Y tengo el scanner. Y yo tengo mucho de eso. Por ejemplo, Kurt Busch maneja con nosotros ahora. Pero el hermano del que mucha gente no le gusta, a mí el tipo me cae muy bien a mí porque ha ganado 200 carreras. Uh-huh. Y no lo hizo por ser una mariposa. Sí. Yo lo oigo y escucho a Jimmy Johnson, que es amigo mío de hace años. Todos los teams de Hendrix, yo los oigo. Pero pues son mis amigos. Y yo voy, si yo no puedo ganar, quiero que gane uno de ellos.
Y yo sé que es tu socio, pero ¿qué tal es Chip Ganassi?
Chip es muy bueno. Él tampoco se mete en no se mete en el daily running of the team, no.
Todos estos dueños,
Penske,
Joe
Gibbs,
Roush. Yo tuve la suerte de un día, en una de las carreras juntas, de haber conocido a Penske. El
tremendo hombre. Increíble.
De momento que te da la mano, la electricidad sale así, estás frente a un gigante.
Yo he hecho negocio con él. Uno que me sabe la mente, me llamó Christmas Eve, New Year's Eve, uh-huh, a las 10 de la noche. Me dice, mira, tú me dijiste que tuviera que comprar estas cosas, tú las tienes en Palm Beach. Y le dije, sí. Me dice, bueno, te voy a hacer una oferta. Y tú me dices, sí o no, ahora mismo. Y digo, ok, ¿cuál es la oferta? Y cuando me lo dijo, digo yo, oye, te equivocaste. Bueno, ¿tú crees que es mucho? Digo, no, es muy poco. Y me dice, no, eso es lo que te voy a cobrar. Y eso fue exactamente lo que me cobró. Por eso lo hicimos por teléfono. Los abogados estaban locos la semana siguiente porque no sabían que el negocio que para firmar los papeles. Ese es el tipo de persona que es él.
El nuevo deporte que está entrando de moda en Estados Unidos, el balompié, el soccer, el fútbol.
Yo perdí miles y miles y miles. Yo traje balompié a Charlotte en el año 74. El primer juego, yo creo que nada más que el team tuvo en el estadio. Y después, en el 85, trajo otro team.
Uh-huh. Y no...
No. Ahora en los Estados Unidos va a crecer, pero yo no con mi dinero, ya he perdido suficiente en eso.
¿Cuál es el próximo? Porque tú siempre dices que tú no te vas a retirar. Tú no te vas a retirar. ¿Cuál es la nueva frontera de Félix Sabatés?
Mira, yo estuve muy enfermo hace 2 años. Me pasé 60 días en intensive care, 19 días en una coma. Tengo un pulmón al 65%, el otro 70%. Y tuve 60 días después de eso en rehab. Yo no quiero más nada. Voy a disfrutar mi vida.
¿Vas ahora a disfrutar la...?
Bueno, todavía tengo mis negocios, pero yo no empiezo más nada nuevo. Uh-huh. Quiero terminar los viejos.
Ok. Eso me parece perfecto.
¿Tu familia, tus hijos, trabajan contigo, trabajan en otras compañías?
No, uno de mis hijos trabaja conmigo en varios de mis negocios que tenemos. Vivo aquí en la Florida. Mi hija tiene una fundación, ella y el esposo tienen una fundación de charity,
de caridad.
Que le va perfectamente. Este año, el año pasado, enseñaron a manejar defensively a 15,000 niños gratis.
Qué bien.
Nadie paga gratis. Se llama Breaks. Look it up. Se llama Breaks.
Breaks.
Yeah. Y es fantástico. Y entonces el más chiquito mío, que tiene 50 años, es el personal assistant de his mother. Just a job to have.
Entonces, estamos hablando, y en los carros, piensas bueno, ya me dices que tienes a Kurt Busch viniendo a correr este año. ¿Cuáles son las expectativas?
En realidad, yo espero tener los dos, el 1 y el 42, en el top 5 por el año. Uh-huh. Yo dije una cosa, cuando estamos entrando, la razón que los carros míos son el 42 y 1 es por este edificio. Porque
okay.
porque yo fui uno de los dueños de este edificio en los años 70.
Okay.
La dirección aquí es 4201.
Okay.
Y ya pensando, oye, qué número.
Y cae 42.
Y eso, por eso están 42 años.
Qué bien. Una coincidencia. Pero qué bien.
¿Algún nieto, alguna nieta inclinada igual que tú a los negocios?
Tengo una de mis nietas que está trabajando en una agencia de Mercedes-Benz, aprendiendo mucho. Uh-huh. Tengo dos nietos en college. Tengo uno en Florida y el otro en SMU. Y entonces tengo otra nieta que se graduó hace 3 años, está enseñando algo, no sé qué está enseñando. Y la otra es el hippie de la familia.
¿La hippie de la familia?
Sí, lleva años viajando por el mundo.
Okay. ¿La familia se reúne en casa de Félix Sabaté a comer?
Semanalmente.
Que se come arroz.
Si yo estoy. No, mi hija. Yo soy soltero. Mi hija viene a cocinar. Ella sabe cocinar comida cubana perfecta. Y siempre tenemos. Y tengo mi primo Robert, que Sabatés, que le gusta cocinar puerco. Y tengo una caja china detrás de la casa. Una vez al mes le piden.
Es muy familiar, siempre nos estamos reuniendo y muy pendientes los unos de los otros. A pesar de que la familia crece, seguimos unidos. Para todos, la familia es lo primero, es lo más importante.
Todos mis hermanos y mis hermanas somos muy unidas gracias a las enseñanzas de mis padres y mis abuelos. El que pasó más trabajo aquí al principio en este país y echó para adelante haciendo de todo lo que tenía que hacer. Y entonces él siempre ha demostrado un cariño especial para todos nosotros. Él es, te digo lo máximo.
Su nombre es Feliciano Sabatés. Y Feliciano, su nombre lo describe a él, porque es un hombre feliz. Él de verdad es una persona que sonríe y su sonrisa brilla cuando entra en un lugar. Se gana la admiración de todos a su alrededor. Es una persona muy bondadosa, es una persona que aprendió de mi papá a dar de sí mismo al prójimo. Él se quita lo que tiene que quitarse para ayudar a otros. Y muchas de las actividades que él hace tienen que ver con eso. A él le gusta dar más que recibir. Con nosotros, los hermanos, él es algo increíble, él tiene un alma bella. Nosotros somos 7 hermanos, pero somos uno. Como dice Félix, cuando a mí me duele la cabeza, todos tomamos una aspirina, porque somos uno.
It's all about tradition.
Mantenemos la tradición que nos enseñaron mis abuelos, mis tías. Así hemos crecido con ese amor por sus raíces. Desde mis bisabuelos vienen esas tradiciones.
Entonces la comida cubana sigue caminando allá con ustedes. Antes de irme, ¿también tuviste algo con, o eras amigo de Nature Boy? De Rick Flair, el gran luchador libre. Un personaje.
Él y yo estamos siendo amigos desde hace 40 años.
Eso es increíble.
Él y yo nos vamos bien. Me llama un día cuando yo me divorcié, me dice, oye, yo tengo que presentarte a alguien porque tú tienes que casarte otra vez. Digo, yo no me caso más nunca. No, no, pero es mi hija. Y ahora ella, reina de ella se llama Charlotte Flair. La número una mujer del mundo en lucha.
En lucha.
Imagínate, el partido a mí dos.
Félix, el pueblo cubano muy rara vez tiene la oportunidad de ver una persona tan exitosa. En este caso es doble porque es exitosa y es cubana. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a esos muchachos jóvenes, a esos que, y digo jóvenes porque los jóvenes son los que hacen en los países, y tú saliste joven de allá?
Dos cosas. Número uno, escucha a la gente más vieja que tú. Porque el diablo sabe más por ser viejo que por ser diablo. Y número dos, me ayudas a traducir esto. Don't ever give up.
Nunca
te rindas.
Nunca te rindas.
Nunca te rindas. Sí. Esa es la palabra que no me acuerdo.
Señores, y con esas palabras no podemos decir más nada. Nos despedimos de Félix Sabatés.
Antes que cierres.
Un hombre renacimiento.
Antes que cierre, yo traje esto aquí con toda la mala intención del mundo. Y mira tú, yo no sabía que él tenía de Hudson. Entonces.
Rápido, aquí, rápido, para, rápido,
rápido. Rápido aquí. Kyle Busch me firmó la mano hace poco. Estaba en un evento de Toyota y me firmó la mano. Y yo quiero que el amigo Félix, ya diciendo adiós, me firme mi carrito. Gracias, Félix.
Con mucho gusto.
Eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de la misma manera que yo he disfrutado. Les dije que era un programa especial y lo ha sido.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre. Procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto. Las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos. Utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada,
debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.